Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Ahora que aparentemente ha llegado la calma de la noche, da que pensar cómo es posible que la humanidad, el ser humano, que ha pasado de esperar a que caiga un rayo para tener fuego y aguardar el agua de la lluvia para poder beber, el ser humano, digo, nosotros, que hemos pasado de huir de los dinosaurios a usar el cepillo de dientes y la pasta con flúor y la mercromina y las tiritas y la almohada y la gaseosa y el jabón y los cojines confortables y las babuchas y los gorros de lana y las bufandas y la colonia y el mando a distancia y que no se me olvide el hilo dental, el ventilador y la mesa camilla. ¿Cómo es posible que con todos estos inventos que hacen la vida más blanda no deje de crecer la ansiedad? ¿Cómo es posible que después de 20 siglos de creciente modernidad y el siglo vigente que corre que se las pela, cómo es posible que habiendo aumentado tenazmente la esperanza de vida y abierto posibilidades de expandir el tiempo y el ocio, la angustia y la ansiedad, decimos, y el ansia viva sean una constante creciente en la rutina hoy en día? La escritora británica Louise Perry, que seguro que ustedes siguen a pies juntillas, igual que nosotros en el Flexo, cuenta que existe una paradoja en la crianza moderna. Según ella, nunca hemos tenido tanta suerte en general. Otra cosa, y esto es una nota al pie, es el reparto alícuoto de esa suerte. Las tasas mundiales de mortalidad infantil son las más bajas de la historia e incluso los más desfavorecidos occidentales tenemos acceso a recursos con los que nuestros antepasados jamás podrían haber soñado. Y sin embargo, los padres reportan altos niveles de estrés. Según el propio testimonio de esta insigne escritora británica, Louise Perry, su marido y ella tienen dos hijos en edad preescolar y a pesar de reconocer que son algunas de las personas más seguras, mejor alimentadas y más cómodas que hayan vivido jamás, se les hace un mundo. Es un auténtico carrusel de estrés. Eso es lo que dice Louise Perry, que se ha convertido en nuestra referencia esta noche. Qué cosas para comenzar el Flexo, pero nos ayuda a comprender que frente al crecimiento del bienestar general, del confort material, la angustia se extiende y la causa es la soledad, porque claro, la aldea de cercanía ya no funciona. ¿Y por qué creen ustedes que habiendo conseguido tanto bienestar material crece tanto la angustia? Es una buena pregunta para comenzar el Flexo en esta noche que tenemos por delante y que vamos a aprovechar hasta el último segundo.
El Flexo.
Los demás que escuchen lo que quieran.
Porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
El programa que es lo que a mí me gusta. ¿No?
Música de ambiente jazzy para atender el artículo sonoro del gran José María de Loma, entregando uno más, un brillante más, un apunte más en la noche de Andalucía, Caña de Loma.
No decir es complejo en una tertulia. Incrementar la ingesta de guisantes. Volver a intentarlo con el Ulises. No acelerar en ámbar ni decir me da igual. Llamar al seguro del coche. Uno se adentra en el último tramo del año y observa casi atónito el aterrizaje ya de los mantecados en los supermercados y esboza una serie de propósitos que tal vez tuvieron que ser acometidos en septiembre. Pero un propósito de septiembre fue alargar el verano. La climatología acompaña. Llamar a ese amigo, llevar el abrigo al tinte, no desistir de las series al tercer capítulo, abandonar el azúcar en el café, no preguntarle a la IA en qué lugar se enamoró de ti, desempolvar aquella novela, pasarme a los calcetines de colores, no pasar deprisa por la puerta del gimnasio, subir escaleras, ser generosos en los likes, bloquear pelmas, elegir mejor los podcasts, empatizar con el diferente, incluso en cuestiones espinosas, huir del dogmatismo, emplear la palabra caletre, designar trabucaires, aprender a plantar tomates, incluso aprender qué hacer para que crezcan. Mirar las denominaciones de origen, comer en una venta, redactar un diccionario de otoño, aprender los meses del año en euskera, usar bufanda, citar a Umbral, pasar la ITV, escuchar a un detestable, aprender una letra de reggaetón. También meditar media hora dentro de una catedral, volver a Dublín, dejar irse la tarde en una terraza del Madrid de los Austrias, dar la nota en un buffet, leer la biografía de un rey godo, bajarme ya esa aplicación, decirle al banco que ese trámite me lo hagan ellos, desentrañar un poema de Góngora, no saltarme los prólogos, regalar una estilográfica, volver a ver la escopeta nacional, no emplear el término berlanguiano en vano, colar la palabra austrohúngaro, desoxidar el francés, aprender a hacer una paella digna, apuntarme a un congreso, decir en una mesa redonda que a mi parecer es cuadrada, no despreciar los alfajores, ciscarme en el algoritmo, doblar la ración de besos matinales. También contestar en serio a la pregunta de ¿qué vamos a hacer el próximo fin de semana?
Son los propósitos de final de año de José María de Loma, entre los que figuran cosas tan varias como, han escuchado, citar a Umbral o aprenderse los meses del año en euskera. Cosas más difíciles se han visto y se han logrado. Más importante, claro, doblar la ración de besos matinales y cuidar el cariño cercano. Es el gran José María de Loma, con un tono melancólico y sentimental en la noche del flexo para toda Andalucía. Lo que voy a contar a continuación sucedió en Oakland, en California, al final de la Segunda Guerra Mundial. Yo tenía entonces 6 años, no sabía entonces lo que era la guerra, pero sí era consciente de algunas de sus consecuencias. El racionamiento, por ejemplo, ya que yo tenía una libreta de racionamiento con mi nombre. Recuerdo los apagones, las alarmas antiaéreas y los aviones de combate volando sobre mí. Mi padre era patrón de un remolcador y recuerdo que hablaba de buques de transporte de tropas, de submarinos y de destructores. Pero lo que mejor recuerdo es al señor Bernhauser. Era nuestro vecino de atrás y era especialmente malvado y antipático con los niños, además de ser grosero con los mayores. Tenía un ciruelo cuyas ramas colgaban por encima de la valla trasera de nuestro jardín. Si las ciruelas colgaban de nuestro lado, podíamos cogerlas, pero Dios nos librara de traspasar la valla. Se desataban truenos y centellas. Nos gritaba e insultaba hasta que mi padre o mi madre acudían. Normalmente venía mi madre, pero aquella vez lo hizo mi padre. El señor Bernhauser no le caía bien a nadie, pero mi padre le tenía una manía especial porque nunca nos devolvía los juguetes y las pelotas que caían en su jardín. Así que allí estaba el señor Bernhauser, gritándonos que nos fuéramos al infierno y dejáramos su árbol en paz, cuando mi padre le preguntó qué era lo que pasaba. El señor Bernhauser Tomó aliento y lanzó una diatriba contra los niños ladrones, los transgresores de la ley que robaban fruta, y contra los monstruos en general. Creo que a mi padre se le colmó la paciencia, porque lo que hizo a continuación fue gritarle al señor Bernhauser que se muriera. El señor Bernhauser dejó de gritar, miró a mi padre, se puso colorado, después morado, se llevó la mano al pecho, se puso gris, se fue doblando lentamente y cayó al suelo. Que mi padre le gritase a un viejo miserable ordenándole que se muriera era algo que escapaba a mi comprensión. En aquel momento creí que mi padre era Dios. El relato "Creí que mi padre era Dios", del soberbio Robert Winnie, editado por Paul Auster. Ha llegado él. Un hombre que tiene los secretos de las barras y que conoce todos los rincones de los bares. Incluso Walt Disney lo hubiera copiado. Ahora se enfrenta a un periodo convulso del año, aunque él está hecho a todo. Tiene muleta y el capote muy bien planchado. Ha vuelto de triunfar en el norte, donde lo aclaman como gran tabernero, tabernero del reino. Él es el gran Mariano Donald. Mariano, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se encuentra después de triunfar? Porque llegan los ecos de su gira, de aclamación total en el norte. Lo quieren en el norte, lo quieren en el sur. Descansa en Venecia, eso solo lo hacen los príncipes, incluso los príncipes destronados. Tiene también posesiones en la sierra. O sea, realmente no se puede estar mejor ni llegar en mejores circunstancias a la entrevista con el Flexo, claro.
Bueno, yo creo que aparte de todo eso, ahora mismo soy pues una persona que yo creo que con la edad y la experiencia, pues soy de las personas más felices del mundo, porque me levanto, me despierto cada día y entonces siempre procuro disfrutar de ese día, aunque tenga tres viajes a Venecia, dos a Florencia, uno a Rávena, otro. Pero yo siempre, cuando me despierto y pongo el pie en el suelo, digo, hoy voy a disfrutar de este día, que me lo están regalando. Y entonces, pues, yo creo que eso es la satisfacción de una persona que ya, pues, lo tiene casi todo, casi todo. Todavía me queda mucho que recorrer, pero casi todo aprendido en la vida. Y en la vida y en la universidad de una barra, de un bar.
De la barra. Ronald Reagan, cuando le hicieron un homenaje, ya tenía 80 bien cumplidos, empezó diciendo, esta noche para mí es muy especial. Pero claro, a mi edad todas las noches son especiales y hay que tomárselo así. Cada día es especial.
Cada día para mí es muy especial, después de haber cumplido 68 años ya, alargando ya los 68 años, pues tenemos que darle eso, dar gracias de que cada día te despiertas, y una vez que te despiertas dices, pues voy a disfrutar de este día. Que lo termine el día a las 12, a la 1 y te acuestas, pues voy a esperar si mañana puedo disfrutar de otro día.
¿Usted duerme perfectamente?
Perfectamente. Yo me acuesto y...
Claro, dormir es un negocio.
Sí, yo
tengo... Y un milagro, por otra parte. Claro, la gente venga a tomar...
pastillas y que si esto, que si yo
no. Y hacer ejercicios y a ver si me tomo tal y... Sí, pero usted duerme bien.
Pero a mí me han dado eso. O será que estoy muy cansado siempre. Y entonces yo llego y además me da igual que esté la luz encendida, que esté el pájaro cantando. A mí no me molesta nada. Para dormir no me molesta nada.
Lo mejor de la edad, ¿qué es, Mariano, de ir cumpliendo años?
Pues la experiencia... lo vivido, claro, lo vivido sí ha sido una persona que ha vivido, pero si ha sido una persona que ha estado detrás de en un despacho, en una mesa o en un, por no decir un funcionario, ¿no? Por decir
un oficinista sí.
O una persona que ha estado de delante de una pantalla, esa persona, si después cuando ha terminado su horario laboral no ha vivido, se muere sin vivir. Hay personas que se mueren sin vivir. Pero una persona como yo, que desde que tengo 9 años, la barra de herba de mi padre, el colegio, la barra, después salía de la barra las copitas, después los viajes, las experiencias, el bregar con tantas personas, el hablar con tantas personas, porque yo creo que lo mejor de ser un buen tabernero es lo que aprende y lo que escucha y lo que te empapa si lees un libro. Porque ya sé que cuesta trabajo, a mí me cuesta mucho trabajo leer un libro. Hay muchas personas, por ejemplo, que han aprendido todo de los libros, pero yo lo he aprendido en vivo y en directo. Y eso me ha enseñado a lo que tengo que hacer en la vida, o por lo menos lo que yo creo que debo de hacer en la vida.
Hay un dicho de bebedor que dice, un whisky es poco, dos son muchos, tres son pocos.
Bueno, yo siempre he dicho que yo cuando terminaba de trabajar, después de 12 o 14, cuando la hostelería era la hostelería, 14 horas, 12 o 14, poniéndole cerveza, whiskycito, manzanilla a todo el mundo, yo salía a la calle y yo era como los peces del villancico. Ni unos muchos, ni dos pocos, ni tres muchos. Yo bebe y beben y vuelven a beber, hasta que se acababa por la mañana y a dormir un rato y para el trabajo otra vez.
Pero usted ahora en la barra... No bebe en absoluto.
Yo en 53 años en
ni
mi
consume.
Vida no me he tomado una copa en mi bar siendo dueño en mi vida, con nadie, ni con amigos, nada.
¿Y eso cómo lo consigue? ¿Qué fuerza de voluntad tiene? Porque ¿cuánta gente le dice, Mariano, tómate algo con nosotros? Todos.
Pues yo conozco 20 taberneros, 30 en Sevilla, que eso sí que beben, como los peces villancicos, todo el día bebiendo. Pero yo, como siempre, el bar... Y la barra lo he tenido como mi trabajo, una cosa muy seria, muy formal, como el que está en una oficina, en un banco, llegar del banco y le da préstamo a todo el que entre. No, mire usted, esto ha sido para mí un trabajo. Y entonces en mi trabajo yo no puedo beber ni puedo darte nada, porque entonces se te va un poquito la cabeza. Quiera que no, pues cuando te toma tres copitas eres diferente. Y yo creo que... hay muchos amigos míos también. No, yo el alcohol lo domino. No, aquí no se domina nada. Cuando te toma tres whisky te puedes hacer una idea. Y entonces, pues, es una norma que yo me propuse, que esa norma siempre se la vi yo a Manuel Ávila Romero, a mi jefe.
Sí.
Nunca tomó una copa de vino, ni nunca antes no. Yo cuando me tengo que tomar una copita con alguien me voy al bar de enfrente. Me salgo de mi bar y me voy a otro bar.
Ya deja de estar de servicio, como claro, los policías. Como ya no estoy de servicio. Manolo Curao, que es nuestro querido y admirado crítico flamenco, decía que, ahora que ha mencionado lo de los bancos, que ya no hay ni siquiera la atención de cuando llega un cliente, el director sale un momento y le dice, hombre, don Antonio, pues no tenga usted prisa, que le acompaño a tomar un café, vamos a tomar una tostada media mañana, o si ya llegan las 12:30, pues nos tomamos una cerveza fresca y tal, que se ha perdido ese trato de cercanía. ¿Usted lo nota? Porque el Donald es como una suerte de santuario, de casa de resistencia.
Allí cerca teníamos el Banco Zaragozano, teníamos el Santander, el Banesto, la Caja Rural, el Banco Madrid... Y aquello es lo que usted está diciendo, aquello en la media mañana eran directores de bancos todos. Y tú veías, venga, ponnos una copita, ponnos esto, y claro. Y cuando tú veías que el que pagaba era el cliente, este va a pedir un préstamo. Si pagaba el director, decía, este tiene dinero, este está entacado. Cuando el director invitaba, tú decías, este tiene que estar entacado. Y si pagaba el cliente, pues este le está pidiendo algo.
Usted cuando ve a alguien entrar por la puerta, ya sabe si tiene dinero o no tiene dinero, ¿verdad?
Sí, eso, el dinero es una cosa que no se puede...
No, a que no se confunde. Incluso no, no, aunque vaya en camiseta y hombre, con los pantalones rotos, sabe perfectamente quién es el que tiene y el que no claro, tiene.
Porque la gente, eso de la ropa confunde mucho a la gente, porque por allí van una cantidad de gente con unos pedazos de traje. Y yo lo veo tieso como una regla, pero tieso. Lo que pasa que, mira, hoy estaba yo comentando con un amigo, por ejemplo, a mí me encanta tomarme, por ejemplo, un cóctel en el Danieli, ¿no? Sí, en Venecia.
Sí.
Y entonces cuando yo llego a ese hotel, que ve esa categoría, donde se rodó la película Si siempre atriz, donde vale una habitación 1.600 euros, y ahora ves tú a los gallones por allí andando y eso, con unos chandes y unas cosas, y tú dices, pero ¿dónde ha salido este tío? ¿Qué hace aquí? Uh-huh. Y lo ves tú que se va para el ascensor, se va para la habitación.
Sí, sí.
Y entonces ni llevan ropa de marca, ni llevan, se visten como le parece, pero claro, estando en un sitio de eso, se nota que tiene que tener un tacazo.
¿Su ciudad soñada es Venecia?
Florencia
también, ¿no?
Florencia me encanta, Bolonia, Italia, me encanta todo. Pero Venecia es una ciudad que la gente solo piensa que está la Plaza de San Marco y el Puente Rialto. Venecia, si te pones a caminar, tiene 87 iglesias, que son museos. Es una ciudad para pasear, y sobre todo por la tarde. Porque allí por la mañana llegan o bien los cruceros, o bien la gente que los sueltan allí en una esquina. Los bandos de... Y ahora ya por la tarde aquello ya se queda más tranquilo. Y Venecia es una ciudad que a mí me da mucha paz.
Y respecto a la noche de paz y la Navidad, ¿cómo lo lleva, Mariano? Porque ya empieza el momento de la reserva, de la cena de empresa, de la quedada con los amigos. Empiezan a llamar,
pero hombre, para las comidas, que todo el mundo ahora le llama la comida de Navidad, pues no tendríamos que remontarnos al siglo pasado ni nada, sino a 1970, cuando empezó las comidas de Navidad. Y yo te puedo decir por qué empezaron las comidas de Navidad. Pues porque el empresario, el hombre, pues normalmente un empresario de aquella época estaba bien de dinerito, estaba bien. ¿Y qué es lo que quería? Pues a ver cómo era su gente que tenía trabajando. ¿Cómo conozco yo a mi gente que tengo trabajando? Invitándolo a comer y dándole dos o tres copitas vino.
La gente ya,
y claro,
se
entonces
suelta de manos.
Llegaba el empresario, porque las comidas de Navidad se inventaron que lo pagaba la empresa. Llegaba el empresario y decía a mi jefe o al que sea, Manolo, no pedían presupuesto, que vamos a venir 20. Y claro, la copita de vino, esto, lo otro. Y ya empezaba uno a hablar del otro, el otro a hablar del otro. Y entonces al jefe eso le venía bien, porque se iban informando de cómo iban las cosas. Eso es, creo yo, por lo que se inventaron las comidas de Navidad. Más que la fraternidad, era un poquito el espionaje. Entonces, claro.
Pues ahora no hay nada más que espionaje, porque está todo el mundo de comida en Navidad, de comida
sí,
en Navidad. ¿No?
Pero ahora sigo explicando. Uh-huh. Vienen los jefes invitando, pero llega un momento que empieza ya los 80 esto, y empieza la crisis. Y entonces el jefe decía, bueno, mira, yo pues en vez de darle la comida de Navidad, le voy a dar dos cajas de manteca y dos botellas de whisky o una paletilla, y que cada uno coma en su casa. Otra norma. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente, los compañeros empezaron a decir, pues vamos a hacer nosotros la comida de Navidad y la pagamos nosotros. Y entonces ya empezaron a pedir presupuesto, a pedir menú la gente y a emborracharte. Y ahora viene la segunda etapa. ¿Qué es lo que pasaba en esa época? Pues claro, pues empezaba uno a hablar de otro, y si ya empezamos, que ya eran como los colegios, ya eran mixtos, ya no eran las empresas, no eran o todos hombres o todos, eran todas costureras o eran todos arbañiles. Entonces ya eran mixtos, pues ya empezábamos ahí con las tonterías y con la...
Los líos.
Y ahora esto, y ahora me tomo la copita. Y ahora cada vez hay más comida de empresa, pero ya da igual que sea de Navidad, que sea de empresa. ¿Por qué? Porque ahora mismo yo, por ejemplo, de las últimas comidas que he estado dando y eso, se rebujaban de, era un grupo de amigas. No, es que somos las amigas de yo no sé qué, los de los de gimnasio, ahora los de la esto, ahora los de la hermandad de Rocío, ahora y...
¿Todo el día?
Un lío. Lo de las comidas de Navidad es un lío.
Y hemos perdido un poco el oremus. ¿Deberíamos de tener un poco más de mesura o está bien que nos lo llevemos todo por delante?
Bueno, yo creo que esto está cambiando mucho, yo esto no lo veo.
Porque antes se veía un langostino de año en año.
Sí, pero bueno, ya la gente...
Los niños echan los langostinos para afuera.
No, los tira. La gente era ya... Las gambas y los langostinos eran en Navidad. Y como decían en mi pueblo, si un pobre come jamón, o está malo el jamón o está malo el pobre. Entonces, lo de las comidas ahora de Navidad, la gente ya le da igual. Como la cocina también es muy moderna, que hablamos siempre que la restauración ha cambiado mucho. Lo mismo te está comiendo aquí en la calle Sierpe, en cualquier bar. El otro día me di yo una huerta y nada más que veo cosas de pizza, pero digo, si parece que estoy en Venecia, me fui a andar un poco, me metí por el centro, que si trozos de pizza, que si dulces de esto, que si pasteles de esto. Entonces, las comidas de Navidad ya los menús se van perdiendo, se van poniendo cada vez más modernos, cada vez más esto. Y entonces, por ejemplo, yo como hostelero, yo no quiero comidas de Navidad. Yo lo digo y no por presumir, pero yo comidas de Navidad no me gustan, porque primero te reservan la mesa, te reservan para 20 o 25, después vienen 18, te dicen a las 2 y media, vienen a las 3, entonces no puedes usar tu local y tu negocio.
Luego ya se quedan a vivir allí, ¿no?
No, eso parece que están empadronados allí, entonces ¿qué es lo que pasa? Que
votan desde allí, ¿no?
Claro, entonces nosotros, por ejemplo... cada vez estamos cogiendo menos comida. Si son más de 8 o 10 personas, no las queremos. No por nada, sino porque, gracias a Dios, nuestro negocio, pues todos los días está lleno, hay gente todos los días. Entonces eso es cortarle al cliente habitual y al cliente que viene de fuera, cortarle su espacio. Entonces eso se está quedando ya cada vez más para los polígonos, para los salones de boda y esos sitios. Las comidas de Navidad ya no es como antes, que era una cosita, te sacaban las panderetas, cantaban, ahora ya no. Ahora están deseando después de tomarse dos whisky o dos... Ha cambiado mucho eso.
¿Tiene previsto una buena celebración de fin de año o moderación?
Pues mira, yo normalmente tampoco lo veo en la familia, porque la familia... en agosto puedes comer con tu familia, en julio, y entonces ahora esto de que en Navidad o en diciembre todo el mundo quiera comer, todo el mundo dándote abrazo y beso y qué bueno eres en Navidad.
Luego nadie te llama.
No, yo eso no. Yo normalmente el día ese, pues suelo, por ejemplo, como ahora llevo ya unos años que cierro el día 31 y el 1 y el 24 y el 25, pues lo que hago es el día 24, si ceno por la noche con mi mujer, mis hijas, algunas, pero siempre cuando uno no va con el suegro, va con el otro. Y esos son muchos líos. Yo prefiero visitarlos a todo el mediodía, tomarme un botellín con ellos, echar un rato, darle sus buenos regalos y sus cosas, y por la noche, el día de Nochebuena, eso sí, tengo tradición de cenar y después irme a una misa del gallo, que cada vez quedan menos, porque lo han cambiado todo, hasta las 7 de la tarde las misas.
Sí, sí.
Y entonces pues tengo que buscar, por ejemplo, este año últimamente estábamos yendo ahí al lado del Tremendo, a la iglesia esta que está ahí al lado del Tremendo.
A Santa Catalina.
Santa Catalina. Uh-huh. Antes iba a San Lorenzo, que había una buena allí, un buen coro y eso, pero las iglesias se están modernizando también demasiado.
Uh-huh. ¿Y le gusta estrenar el 1 de enero temprano? ¿Le gusta pasear, ver la ciudad solitaria, tomar un café en compañía? ¿Cómo estrena el año realmente, ya cuando el día se ha puesto?
Pues normalmente yo escucho la uva, me las tomo y a las 12:30, a la 1 ya estoy acostado, al sobre.
Ya se enrosca.
En sobre. Y ahora me levanto a las 7:30, a las 8 de la mañana. Entonces cojo y me voy a pasear andando por Sevilla. Y hombre, siempre algún borracho o algo te encuentra por ahí que está todavía un poquito de eso. Pero me voy a La Campana, que es uno de los sitios que abre. Uh-huh. Me tomo mi cafelito, Santa Catalina, después me voy para Santa María la Blanca. Y me gusta pasear por Sevilla. Uh-huh. Eso me encanta.
Es el gran Mariano Donald, un hombre que tiene la buena costumbre y la gentileza de estar con nosotros en el Flexo, anunciando lo que va a pasar con su sabiduría, con su experiencia, con su sentido del humor, con su inteligencia natural y aprendida. Mariano, es un gusto que tenga este momento para llegar a la noche del Flexo. Vuelve andando a casa, entiendo, para echar el paseo correspondiente. Tiene dominada toda la zona del centro de Sevilla. Y le vamos a esperar en una próxima ocasión, querido Mariano.
Muchas gracias por invitarme y por estar aquí y poder compartir con usted y con su público.
Voy a respirar este aire ya, bueno, exhausto, podemos decir, de octubre. Estamos acabando el mes, pero lo vamos a emplear convenientemente, como siempre hacemos, para dar nuestro paseo. Me voy a Lepe directamente. Cojo la A49, andandito, sin meterme con nadie, para llegar a la localidad lepera, que está muy activa culturalmente y que ha abierto una muy buena biblioteca, la ha rehabilitado. Y tiene mucha actividad también estos meses, no precedentes, sino ya envueltos en el espíritu de la Navidad que dura aproximadamente todo el año, desde enero hasta diciembre, desde que empiezan a vender los boletos de lotería. Puede tocar aquí, bueno, puede tocar aquí o en cualquier parte. Dicho lo cual, vamos a escuchar una canción que se llama Tulsa Time, que está en directo. Escuchen cómo se calienta el ambiente desde un estudio de radio que podría ser el camarote de un barco, con Eric Clapton, con Albert Lee. Vamos a alargarnos de aquí para llegar bien lejos. Ya tenemos el Pontiac en la puerta. Todos dicen que estoy loco porque no sé a dónde voy. Clásico de Eric Clapton, y vamos a dejar a criterio de la audiencia quién es ella, quién es la cantante principal en este combo mágico del directo. Con guitarras, con un toque country, este clásico llamado Tulsa Time. Reconcilia con las grandes canciones, ¿sí? dedos en el flexo. Con este compás de Tulsa, Tulsa Time. Entiendo que lo habrán averiguado, ella es la gran Sheryl Crow, comandando esta banda de talentos. Ya vuelvo de Lepe al estudio.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Dijo Andy Warhol que lo sorprendente de la Coca-Cola es que sumaba a los consumidores más ricos y a los más pobres. Puedes estar mirando televisión y ver una Coca-Cola y saber que el presidente bebe Coca-Cola, que Liz Taylor bebe Coca-Cola y que tú también puedes beber Coca-Cola. Ninguna cantidad de dinero puede brindarte una Coca-Cola mejor que la que está bebiendo el mendigo de la esquina. Todas las Coca-Colas son iguales y todas, decía Warhol, esto es una opinión de Warhol, son buenas. Liz Taylor lo sabe, el presidente lo sabe el mendigo y lo sabes tú. Pero además de una Coca-Cola, por muy fresquita que esté, podemos tomarnos algo un poco más elaborado, ¿no? Decía Orson Welles. Tened buen corazón, eso nos grita el artista que ya está muerto, pero desde el pasado sigue vivo. Todas nuestras canciones van a ser silenciadas, pero ¿qué más da? Seguid cantando. Yo temo morirme sin poder lograr algo de lo que no me arrepienta. De lograr algo de lo que me sienta razonablemente orgulloso. El gran Orson Welles.
I fear dying before I have accomplished something that I'm not ashamed of, that I'm even a little proud of.
Qué voz.
I'm afraid that I will be taken away before I have justified.
Que voy a morirme, me van a llevar sin poder justificar la suerte y la alegría que he tenido. Después de todo, no puedo decir que me equivoqué. Me casé con aquella mujer porque estaba enamorado. Luego, el tiempo ya se sabe. Orson Welles. 40 años sin el genio. Desde La Dama de Shanghái hasta Ciudadano Kane y una encendida pasión por Andalucía y España. Sus cenizas, o eso dicen, están en Ronda. Recuerdo esas correrías por los campos del Penedés hacia las albercas. Corríamos con los chavales del pueblo, robábamos frutas. Iba con mi abuela a buscar hierba para los conejos. Para mí esa es la imagen de la felicidad. Lo siento así, como el paraíso perdido. Ya sé que era una época atroz, pero esa es la sensación que me ha dejado, la de un paraíso perdido. Es el texto de Manuel Vicent, extraído de un escrito llamado Contra Paraíso. incluso haciendo un análisis frío de que aquello y aquellos fueron malos tiempos, al fin y al cabo fue su paraíso. Ella es Paula González, que trató de opositar a juez y se dice formadora experta en preparación de oposiciones. Es la creadora del método Memoria Extrema y se anuncia diciendo que es un método respaldado por una gran comunidad y que tiene una academia online que ha llevado el éxito a miles de estudiantes. Trabaja con su hermana, con Sara González. Pero, ¿cómo se puede garantizar que se van a aprobar unas oposiciones? ¿Cómo se puede decir que te vas a preparar para transformar radicalmente tus resultados y sacar la nota más alta posible? Es un libro realmente inquietante. Una memoria extrema, se llama. Habrá que seguir a Paula González. Memoria extrema.
¿Estarán escuchando los marcianos este programa?
Es un hombre al cabo de la calle. Alguien que se mezcla con la vida, como si fuera un cubito de hielo en alcohol. Lleva su profesión por bandera, conoce los bajos fondos y también el oropel. El gran David Gallardo, dispuesto a hablar, después de Mariano Donald, de su agenda prenavideña, cenas, compromisos, reuniones, aperitivos, copas. Querido David, ¿cómo estás?
Hola Paco, buenas noches.
¿Cómo te encuentras?
No me gusta ese capítulo, ese aspecto navideño, no me gusta nada. O sea, esto de las cenas de empresa, es que no me gusta el consumismo. Mira cuántas luces LED. O sea, ¿te has fijado que los ayuntamientos, los alcaldes de toda España, sobre todo el de Vigo, presume de que sus luces consumen muy poco, pero las empieza a encender en septiembre?
Sí, sí,
¿sabía
sí,
usted?
Sí.
En lo que se ahorra de las luces LED, al final lleva 4 meses encendidas.
Sí.
En fin, no me gusta esto de la... Lo que se genera ahora no me gusta. Yo soy de Jerez, además, imagínate los millones de personas que vienen a disfrutar de la zambomba y al final no encuentro aparcamiento en casa, que vivo en el centro. En fin, no... Y aquí estoy precisamente con un colega que estoy preparando la cena de empresa.
Ah, o sea que estás, dando un sermón, pero luego sin dar trigo, ¿no? Predicando.
Pero porque es un compromiso. Es un compromiso.
¿Y de quién, la gente... de quién se trata? ¿De quién se trata?
El magnífico Lolo Morilla.
Lolo Morilla, puedes dar algo. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Señor Morilla, es un gusto que pueda estar en el flexo con nosotros. ¿Puede hacer el señor Gallardo algún tipo de presentación, una pequeña biografía de su acompañante?
Claro. Sí, claro, hombre, yo
me representa.
Es tonelero, O sea, me gusta que la gente vincula al vino, pues él hace, hace botas tomeles. De vino.
Sí, sí.
Sí, él los hace. Que es un trabajo, por cierto, que hay muy poco, está en peligro de extinción, son muy pocos los que saben hacerlo.
Es muy poco, es artesano. Sí. Aunque hay mucha maquinaria, pero sigue cosas que no la pueden hacer las máquinas y para eso está el maquinache.
Efectivamente, cobra una barbaridad porque como no hay, pues cobra una fortuna, se le puede ver con un descapotable en Jerez, incluso lloviendo. Me da igual si se le moja comprar otro coche.
Y lo hago por hobby, en verdad yo doy martillazo y tantos porrazos y cojo tanto polvo por hobby.
Y estamos pues aquí preparando el menú, querido.
Bueno, mi vida es musical, tengo una vida paralela musical.
Sí, pero por ejemplo, este hombre es el que hace los aleos en Los Delincuentes.
Ajá.
En el grupo Los Delincuentes, pues es el que...
Claro, percusiones, un poco el show de Los Delincuentes, de los personajes, el abuelo Frederick, Johnny Zaparrón, pues estos personajes, pues me dedico a interpretarlo, a ejecutarlo.
Y hace el jaleo. No es gitano, pero se ha criado con gitano y por lo tanto tiene ese compás en las venas.
Ajá.
¿Quieres que te... Hombre, estábamos repasando precisamente...
Estoy deseando, pues, claro, espérate, estoy deseando saber del talento de Lolo Morilla. Que me gustaría verle también en su faena propiamente laboral, cuando esté con los toneles.
Que estoy preparando un poquito de zónica.
Puede venir, que venga el vigilante que sabe tocar las palmas.
Ah,
sí, venga, por favor.
Veo que está todo muy preparado, sí.
Sí,
vámonos. Paco, esto va para aquella gente que
trabaja en Navidad. Para los oyentes del Flexo, hay que decir.
Eso es. Para los oyentes del Flexo. Para los oyentes del Flexo. ¿Cómo es eso? ¡Ay, ay! El tío está todo el día trabajando y llega el fin de semana y llega estos días de zambomba y llega al bar y le dice: camarero, copita de amontillado, tapita de queso viejo, compadre, ya me he liado, ¡ay, hoy me zargo del pellejo! Camarero, échame, ¡ay! Échame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Ay, ay, échame, y échame mucho, que tengo esta noche muchísima sed. Ay, arsa. Y de un bar para otro, de una zambomba para otra, como si no hubiera un mañana, te llevó toda la noche hasta el relente de la mañana. Y le dice una vocecita por aquí, y yo, ¿qué pasa? Vámonos pa' casa, que una retirada a tiempo es mejor para la resaca. Ya dormí, ya dormí. Ay, y si no coge sueño, otro zumo de cebada, barrero, ¡cara! Ay, pésame, ay, y échame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
Es que al final, Lolo, te van reando con el quesito viejo, te van reando, te ponen la tapita y al final otra vez te has liado porque tú no eres de liarte siempre.
¿Qué vamos a hacerle otra vez? Pero bueno, todo sea por disfrutar. Ay, échame, ay, y échame mucho.
Pero cuando tú estás un jueves, por ejemplo, un viernes, porque hay gente que tiene doble vida, ¿no? Doble personalidad.
Doble personalidad, hay gente que tiene de todo, hay gente que cuando va en el coche, yo por ejemplo cuando viene el coche, con estos tiempos como está, el tiempo que está fatal, no da bien el tiempo, que no sabe ya ni qué echarte. O tú por ejemplo, dice, cuando voy en el coche digo, ay, el maletero va, de Nito Confusiones, sombrilla, gorra y paraguas, bota de agua sancla y dos saquetones, ay, ale.
Es de cosas ahí, hay un dago de cosas.
El está lleno de cosas, ¿eh? De verdad, Paco, ¿qué te iba a contar?
Bueno, pero nosotros tenemos un problema, Paco, tenemos un problema y es un problema real. Y es que tenemos a veces una doble vida y una doble vida que entre semanas pues no te tomas nada y luego pues te da una copita de queso viejo y te arranca,
claro,
¿no?
Sí.
¿Puedes contar esa historia, Lolo, también, del queso viejo y...? Sí. No te acuerdas, yo tampoco.
No me acuerdo, sí, pero es verdad que son de esta gente que están todo el día con el cuerpo tratándose en el gimnasio y tienen una vida que se masacan y nada más que comen todo el huevecito, esto, la clarita de huevo, sí. ¿Sabes? A lo mejor un filetito que está más seco, que vamos, que una fuga de agua lo puede coger perfectamente, de lo seco que está. Te rompe hasta un empate de lo duro que está. No, pero llega el fin de semana y se evade, ¿no? Llega el fin de semana, claro, y es otra persona.
Y ya es otra persona.
Ay, ay, arsa. Camarero. Ay, ¿cómo yo te llamo? ¿Cómo yo te llamo? Y olvídate. Ay, nadie te llamará. Nadie. Nadie te llamará. Asa. Nadie, porque yo te llamo con respeto, con educación. Conoce tu respeto y tu carita de mojón. Ay, son muchas horas extras y clientes sin razón. Ay, que te ven ocupado y lo hacen peor. A ti hay que cuidarte como si fuera un dios. Aunque me juegue una pelea, hoy te ayudo a cerrar yo. Y te acompaño a casa y te echo el edredón. Amigo confidente, asa, psicólogo demostrador. Ay, descansa pa' mañana que comienza un nuevo día. Lo tuyo no es rutina, ina, ina. Asa. Ale, porque a los camareros de Paco hay que tratarlos,
hay que tratarlos bien, porque además son nuestros confesores y son nuestros sociólogos y psicólogos.
Bombe. Oye, oye, yo.
Bueno, Mano, es el momento de que Lolo Morilla y el gran David Gallardo sigan indagando en las venas de la noche. No sabemos cómo puede acabar esa pareja, fusión nuclear fría. Morilla y Gallardo es el nombre de una agencia de detectives. Quizá el futuro está por escribir. La noche empieza ahora y es un privilegio que hayan estado con nosotros, Morilla y Gallardo. Fuerte abrazo para los dos.
Muchas gracias, Paco. Un placer.
Un abrazo, Paco.
Olé. Vámonos, de esas bombas.
¿Todo pagan?
Y esto está ya pagado. Esto es para cobrarlo, luego está para cobrarlo.
Rosmarie, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Suena francamente bien. Y son canciones fake. Todo en esta canción es mentira digital. Lights are flashing. Whispers echo in the night. Feel the rhythm, love ignite. I spread my arms for you, yeah. Feel the beat, it's true, oh, oh. I spread my arms for you, yeah. Dance until we're through, oh. La red de versiones de todo tipo, versiones hechas con la máquina, diseñadas con la máquina, canciones que toman elementos de referencia y las editan, las transforman para dar lugar a todo tipo de creaciones, versiones y perversiones, que diría Pibe Amador. Digitales. Fruto de la IA. Presuntamente, esta cantante se llama Claudine Dupri. La canción se llama I Spread My Ass For You. sirve para llegar hasta el último tramo del flexo con la dirección técnica de Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Disculpen que me vaya.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.